Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. Hoy en nuestro programa vamos a conocer un sistema de apoyo integral para niños y niñas que han sufrido abusos sexuales durante el proceso de denuncia. Save the Children lo está impulsando en España y ya funciona con mucho éxito en Estados Unidos y en diferentes países europeos. Además, hablaremos con la ONG Oceana de las consecuencias del calentamiento de los mares y océanos, que ha batido un récord en el mes de abril y que nos sitúa en territorio desconocido. También nos explicarán desde la ONG Qualia cuál es el objetivo de la campaña europea Animales Libres de Jaulas, con la que se está dando pasos importantes en el bienestar de los animales. Y nos fijaremos en los datos del último informe de COGAM sobre LGTBI-fobia en las aulas, que, entre otras cosas, nos muestra que una cuarta parte del alumnado madrileño no se siente incluido en el modelo heteronormativo. Los niños y niñas que han sido víctima de abuso sexual en España se ven obligados a repetir una media de 4 veces su testimonio a la policía, en el hospital, en los servicios sociales y en los juzgados. Un sufrimiento adicional que les hace revivir esa experiencia traumática. Para evitar esta situación, la ONG Save the Children está apostando por el modelo Barnahus, o Casa de los Niños, que está dando magníficos resultados tanto en su país de origen, Islandia, como en otros países en los que se está implementando. Aquí en España ya hay algunas de estas Casas de los Niños en funcionamiento, y sobre cómo es este sistema y cómo mejora la calidad de vida en este traumático proceso nos va a contar Emily Rivas, que es responsable de Barnahus en Save the Children. Emily, bienvenida.
Hola, buenos días.
Buenos días. Sabemos, en primer lugar, Emily, para contextualizar de lo que estamos hablando, ¿cuántos niños y niñas aproximadamente son víctimas de abuso sexual en nuestro país, para saber de qué magnitud, cuál es la magnitud de este problema?
Pues mira, justamente uno de los problemas que tenemos con el abuso sexual infantil es que no hay datos oficiales, porque no se hacen estudios de prevalencia donde se pregunta a todos los niños, por ejemplo, en las escuelas, ¿no?, qué tipos de violencia han podido vivir en su vida, ¿no?, de niños y de niñas. Entonces, no sabemos hoy en día la amplitud del problema. Sí que tenemos denuncias, ¿no?, pero sabemos que estas denuncias que tenemos por delitos contra la libertad sexual, contra los menores, representan solamente la puntita del iceberg, representan solamente el 10% de los casos, porque en regla general estos casos no suelen denunciarse, porque sabemos que en su mayoría pasa en el entorno privado, en el entorno familiar y tal. Entonces es muy complicado. Pero existen estudios científicos, ¿no?, tanto en Europa como en algunos sitios en España, que demuestran que cuando nos preguntamos a los adultos si han vivido algún tipo de violencia sexual durante su infancia, entre 1 de cada 10 y 1 de cada 5 dice que sí. Por lo tanto, estamos delante de un problema que es muy grave por las consecuencias que tiene sobre las víctimas, muy grande, pero a la misma vez muy invisibilizado.
Y bueno, pues una de las causas de esa invisibilización pasa en el entorno familiar, en el entorno cercano, es donde tiene lugar estos abusos, pero también esa dificultad que tienen los niños y niñas para la denuncia, y esto es lo que quiere de alguna manera este sistema Barnahus, las casas de los niños, mitigar, porque ¿por cuál proceso, cuál es el recorrido que tienen que hacer estos niños y niñas víctimas de abuso en España para poder denunciarlo? ¿Por cuántos lugares pasan?
Entonces, si hay pocas denuncias es justamente porque este proceso es muy complicado. Nosotros hablamos de un peregrinaje, ¿no? Porque realmente es un circuito muy, muy complejo. Los niños tienen que desplazarse ellos mismos a policía, al hospital, a servicios sociales de protección, al juzgado varias veces, ¿no? Y en cada lugar tiene que explicar a un profesional que muchas veces no está listo para, no está preparado ni formado, ¿no? Para escucharle y para hablar con él, ¿no? Su experiencia traumática. Y sabemos que el hecho de volver a explicar su experiencia traumática muchas veces a profesionales no formados es muy malo para el niño, porque vuelve a vivir su experiencia traumática una vez después de la otra, ¿no? Se vuelve a abrir su herida, y además es muy perjudicial para el proceso judicial, porque sabemos que cada vez que el niño explica su historia, se contamina su relato, ¿no? Porque los niños modulan su discurso en función de las preguntas que les hacemos, etcétera. Entonces, este peregrinaje, ¿no? Este camino muy arduo que tienen que enfrentar los niños y las niñas víctimas de abuso sexual, no solo es malo para el niño, sino para todo el proceso judicial luego, ¿no? Nosotros hemos calculado que estos procesos pueden durar hasta 4 años, porque el proceso judicial muchas veces es muy largo, ¿no? Entre la apelación, a veces buscar el acusado que no se encuentra donde tendría que estar, buscar las pruebas, etcétera, ¿no? Puede ser muy, muy largo, y pueden llegar a hablar con más de 10 personas. 4 es una mínima. 4 sería uno solo por departamento, por servicio implicado, pero a veces es mucho más.
Claro, es que hay que ponerse en la piel de este niño o niña que después de haber pasado por un proceso muy traumático, que en ocasiones la propia familia quiere tapar, quiere olvidar y no quiere denunciar, enfrentarse con un adulto que ya, pues cualquiera que tengamos hijos, sabemos que, bueno, pues un adulto siempre impone, un adulto desconocido, esta dificultad. Y luego, esto también es muy interesante, Emily, lo que has contado sobre, bueno, pues que la dificultad que encuentran estos niños y niñas para explicar lo que les ha ocurrido y cómo a lo largo de tanto tiempo esta experiencia se puede ir modificando, se puede ir perdiendo la calidad del testimonio. 4 años, es que es mucho tiempo, ¿no? Para recordar una y otra vez todo lo que ha ocurrido.
Exactamente, 4 años si es mucho tiempo para un adulto, 4 años es toda una vida para un niño, ¿no? Uh-huh. Este niño puede haber sufrido abuso a los 8 años y tiene que contarlos a los 12.
Sí.
Esto es posible. Entonces, y por un lado le decimos, bueno, ahora que lo has contado, puedes volver con tu vida, ¿no? Puedes pasar página porque lo has contado, los adultos estamos aquí para ti, para ayudarte. Y por el otro lado le tenemos que decir, mira, lo siento mucho, pero no te podrás olvidar de todo porque todavía no se ha hecho el juicio oral, ¿no? Y quizás el juez va a necesitar que tu declaración, ¿no? Entonces, ahí ponemos la vida del niño entre paréntesis y le estamos bloqueando, ¿no? Estamos bloqueando un momento de su vital, de su evolución, de su desarrollo. Por lo tanto, es muy importante lo que propone el modelo Barnahus, es evitar todo esto. Y en lugar de que sea el niño que se adapte al sistema, ¿no? Claro. Que sea el sistema que se adapte al niño.
Vamos con ello. Vamos a explicar, Emily, explícanos por favor cómo es esta casa de los niños, esta Barnahus, porque estamos hablando de un espacio físico.
Sí, estamos hablando de un espacio físico que justamente en lugar de que sea el niño que se desplace a todos estos servicios, ¿no? Diferentes que muchas veces están súper lejos, ¿no? De otros y dan una cita un día, al otro dan una cita. Bueno, entonces en lugar de que sea el niño que se desplace a todos estos sitios, pues todos los profesionales de estos servicios trabajan en un mismo sitio para atender al niño una sola vez. O dos o tres veces, ¿no? Pero muy pocas veces. Y además de trabajar todos bajo el mismo techo, estos profesionales son altamente formados, entrenados para poder hacer entrevistas o otras pruebas con los niños, ¿no? Y además este espacio es adaptado al niño, porque está claro que un niño que va a una comisaría, un niño que va a un hospital, sabe perfectamente que quien va a una comisaría es un ladrón, es alguien que ha cometido, ¿no?, una infracción, un delito, y quien va al hospital es quien está enfermo. Entonces, lo que propone el modelo Barnahus también es desvincular la atención al niño de estas instituciones que aumentan la culpa del niño que ya siente de por sí, porque él se siente culpable de lo que ha pasado, y desvincula también esta sensación de que él no está bien con su cuerpo, que le ha pasado algo, ¿no? Entonces, él va a una casa que se parece a una casa normal y corriente que tenemos todos, ¿no? Donde hay un salón, donde él espera en un sitio donde hay juguetes y tal. La gente lo recibe bien, le da algo de comer, y ahí pasará el día para hacer las diferentes pruebas que tenga que hacer. Ahí se le podrá hacer una primera entrevista, lo que llamamos exploratoria, en caso de que el niño todavía no haya revelado el abuso, en caso de que solo haya una sospecha vaga, ¿no? Un comportamiento sexualizado en la escuela, un cambio, unos síntomas, ¿no? Pero que no son del todo claros. Entonces ahí se le puede hacer al niño una primera entrevista para averiguar si ha habido abuso. Y si ha habido abuso, pues todo ya se puede arrancar rápido, ¿no? Instruir el caso con el fiscal, después se puede hacer entrevista forense, ¿no? Que es esta entrevista que se hace al niño grabando la entrevista y con el juez, el fiscal, el abogado de la defensa presente para evitar que después el niño tenga que ir a juicio más adelante. Entonces ahí se constituye una prueba anticipada. También se le puede hacer un examen médico, también se atiende la familia para ofrecerle todo el asesoramiento, el acompañamiento necesario en estos casos, que esto también es uno de los grandes, claro, grandes carencias, ¿no? Que hay.
¿Cómo luego gestionar esa experiencia traumática en casa, ¿no? Que muchas veces pues no se sabe tampoco cómo tratar por parte de esa familia, ¿no?
Es que nadie está preparado para esto.
Desde
es
luego.
De las peores cosas que puede pasar en una familia, saber que su niño o niña ha sido abusado, y muchas veces por alguien que se conoce, porque en 80% de los casos la persona que ha abusado del niño es alguien del entorno de confianza, ¿vale? A un vecino, un el suegro, quien sea, pero de entorno de confianza, y en la mitad de las veces en el entorno familiar, ¿no? Por lo tanto, saber que ha sido abusado, y además por alguien que conocemos, es un momento durísimo para la familia, que necesita un apoyo concreto, profesionalizado, ¿no? Porque también a veces el niño... No siempre, cuando hablamos de abuso sexual, estamos hablando de las peores circunstancias con penetración, agresión sexual, ¿no? Muchas veces serán otro tipo, ¿no? Puede ser como un juego con tocamientos, ¿no? Entonces, a veces el niño no lo ve tan mal como lo puede ver los padres, ¿no? Entonces, a veces es sobre todo con los padres que tenemos que trabajar mucho y con el niño ver si él va desarrollando síntomas. Pero el asesoramiento a los padres es muy importante desde el minuto uno.
Claro, y estamos hablando de ese entorno también, que no es agresivo, que no es hostil, como si lo puede ser una comisaría, un hospital y unos juzgados, que lógicamente, bueno, pues son escenarios en los que uno nunca se quiere ver. Y estamos hablando de gente es muy, muy formada, que sabe exactamente también, incluso aunque el niño no lo haya percibido como tal, si estamos hablando de una experiencia que siempre desarrolla unos síntomas, es decir, un niño que ha sido abusado, una niña que ha sufrido un abuso sexual, siempre va a manifestarlo, siempre va a salir por algún lado esta experiencia traumática, Emily?
De alguna manera es una experiencia que sí que deja unas secuelas y unas marcas, no siempre, y de hecho no hay un comportamiento típico, unos síntomas típicos, ¿no? Unos indicadores, ¿no? Típicos, pero es importante si como profesionales sabemos que un niño o una niña ha sufrido algún tipo de abuso, estar ahí para prevenir, ¿no? La posibilidad de que tenga unas secuelas, unos síntomas postraumáticos, ¿no? Entonces, la atención psicológica siempre es recomendable, porque se puede evitar también que el niño desarrolle una sintomatología traumática, ¿no? Entonces, postraumática. Entonces, es importante siempre que haya atención psicológica, que haya apoyo familiar, porque estas cosas, como bien dice, pueden salir más tarde.
en estas casas de los niños están ya funcionando en muchos lugares, en Estados Unidos, en algunos países como por ejemplo el país de origen que es Islandia. Aquí en España también hay algunas experiencias. ¿Qué habéis observado desde Save the Children con este funcionamiento? ¿Cuáles son las mejoras? Y si se dan cuenta las instituciones, ¿no?, de que este es el camino, de que esta es la vía, ¿tenéis apoyo institucional para ir implementando este sistema en todas las comunidades autónomas?
Y tanto. Estamos en un momento muy bueno porque desde el año 2020 existe la primera Barnahus en Tarragona, en Cataluña. Uh-huh. Es un proyecto que no implementamos nosotros de Save the Children. De Save the Children solamente impulsamos el modelo porque es un modelo que está basado en la evidencia y que ha demostrado que funcionaba. Entonces nosotros impulsamos, damos a conocer el modelo, ofrecimos formación, acompañamiento a las administraciones públicas, que son las que tienen que implementar el modelo. Uh-huh. Entonces ya hay un proyecto piloto en Tarragona que lleva más de 2 años funcionando y que ha demostrado muy buenos resultados. Se han aumentado las notificaciones, o sea que han aflorado muchísimos más casos. Yo creo que en 2 años hay un 158% más de casos en Tarragona, porque una de las cosas que hace el modelo Barnahus es que genera confianza en el sistema. ¿Cómo es un sitio? Una ventanilla única, ¿no? Una puerta única donde los profesionales que pueden detectar un abuso, estoy pensando en los profesionales del ámbito de la salud, de la educación, saben que existe este sitio, saben que el niño estará bien atendido y entonces derivan muy fácilmente.
Claro.
Porque uno de los problemas que había y que hay también en el abuso sexual infantil es que se detecta poco porque los profesionales que tendrían que detectar no están formados, no saben dónde derivar. Y muchas veces no confían en el sistema, bueno, judicial sobre todo, ¿no? Entonces, tienen mucho miedo de que sea peor, ¿no?, la detección y la derivación que no dicen nada, ¿no? Y piensan que tienen que ser ellos quienes tienen que averiguar si ha habido abuso. Entonces, hay mucha confusión sobre el rol, el papel de cada uno. Y lo que ha hecho el modelo Barnahus es poner en claro quién tiene que hacer qué. Uh-huh. Y les pide a los profesionales que trabajan con niños que solamente avisen. Y que ahí, si tienen una pequeña sospecha muy leve, un niño que en el patio se comporta de una manera rara, hipersexualizada quizás, ¿no?, o que hace comentarios extraños, pues ahí, sin pensarlo, hay que derivar ahí, a través de la Dirección General de Infancia, y ahí se le hará las pruebas necesarias para averiguar si ha habido o no un abuso. Entonces, la simplificación del sistema ha hecho que afloren muchos más casos y se puedan atender a muchos más niños y niñas, ¿no? Y luego también todo el proceso judicial después. No podemos saber cómo ha mejorado exactamente. Estamos haciendo una evaluación del impacto del modelo Barnahus en el proceso judicial, pero esto tardará un poco todavía. Pero estamos viendo que, primero, ahora, uno de los grandes resultados es que los profesionales trabajan juntos. Trabajan juntos y todas las pruebas se agilizan. Ha mejorado los uh-huh. tiempos de realización de los exámenes, bueno, médicos, las entrevistas forenses, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y también se les ofrece tratamiento, que es uno de los problemas que había también. Tratamiento especializado para niños y niñas que han sufrido violencia sexual, tan especializado, por lo menos en Cataluña, no había. Uh-huh. Entonces, es una de las cosas, de las novedades también, ¿no? Y ahora, a raíz de este primer pilotaje y a raíz de otras grandes recomendaciones europeas, pues el gobierno de España, del Estado español, a través del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, está impulsando el modelo en todas las comunidades autónomas. O sea que estamos muy contentos.
Es una fantástica noticia.
Es maravilloso.
Un modelo que fue creado por el sociólogo islandés Bragi Guðbrandsson, que calcula en el año 1998 que, bueno, según los cálculos, pues el 7% de los niños sufrirá abusos sexuales antes de los 18 años, afirma Bragi. Y también tenemos este dato, 7 de cada 10 casos acaban sin sentencia. Esto pues hay que remediarlo, es una cuenta pendiente con la protección contra la violencia hacia los niños y las niñas, y este sistema, Casas de los Niños, Barnahus, es un sistema que está dando buenísimos resultados. Emily Rivas, responsable de Barnahus en Save the Children, muchísimas gracias por explicarnos cómo se funciona con lógica y siempre mirando por los derechos de los niños y niñas. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
Oye, ¿tienes plan para el Puente de Mayo? ¿No? Pues vente al Mercado Romano de Alcalá de Henares. Del 28 de abril al 2 de mayo, haz un viaje en el tiempo. Música, espectáculos, juegos, talleres, desfiles, decenas de puestos y mil y una actividades para toda la familia. Mercado Romano de Alcalá de Henares. Vive una gran experiencia.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto!
Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
Repasamos marcadores.
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban. En el 101.3 y el 106 FM. Onda Madrid.
Los mares y océanos han batido récords de temperatura en el mes de abril. Se situaron por encima de los 21 grados, la más alta desde que hay registros, es decir, desde hace 4 décadas. Una de las consecuencias más visibles es el deshielo de la Antártida. Pero, ¿qué ocurre a partir de ahora? ¿Cuáles son las otras consecuencias, que no son pocas, de este calentamiento de los mares y los océanos? Pues vamos a preguntárselo a Ricardo Aguilar, que es director de expediciones de Oceana en Europa. Ricardo, buenos días, bienvenido a Madrid sin Fronteras y gracias por estar aquí.
Hola, muy buenos días, encantado.
¿Qué significa esto? ¿Qué significa realmente que hayamos batido récords, que la temperatura esté en los mares y en los océanos pues por encima de los 21 grados?
Bueno, lo más conocido, como has mencionado, es el deshielo de los polos, el incremento del nivel del mar, que eso puede inundar muchas de las islas y de zonas costeras. Pero luego hay otros efectos que normalmente son menos conocidos por la opinión pública, como son las mortandades masivas que se están produciendo en algunos organismos marinos, sobre todo en corales, esponjas y otras muchas especies, porque no pueden resistir esas altas temperaturas, sobre todo por los periodos tan prolongados en los que permanecen con los niveles altísimos. Puede haber cambios en en las corrientes marinas, se pueden producir cambios en los ecosistemas en general, ya que las especies se van desplazando hacia zonas más frías. Y bueno, luego también, además, por la cantidad de CO2 que se está acumulando en las aguas, lo que se produce es una acidificación de las aguas marinas, y esto puede acabar con muchas de las especies que necesitan formar esqueletos con carbonato cálcico, como es el caso, por ejemplo, no solamente de corales, sino también de los propios moluscos.
Así que hablamos de una mortalidad masiva de especies que ya no pueden soportar la vida en esas temperaturas, las que pueden se van desplazando. Hay especies africanas, por ejemplo, que ya no están en las costas africanas o en los mares africanos, sino que están desplazándose hacia el norte.
Sí, nosotros ya estamos encontrando en aguas del sur de Europa especies que son del Golfo de Guinea, por lo menos que eran del Golfo de Guinea y que ahora se han ya establecido en nuestras aguas, por ejemplo, en la zona de Portugal, en la zona del Mediterráneo, y luego nos encontramos especies que eran típicas del sur de Europa que ahora se hallan en el Mar del Norte, incluso mucho más al norte, que puede ir pues desde peces como el salmonete y luego pues las migraciones que se están produciendo de muchas especies. El problema son con otras especies que ya no pueden migrar más al norte y en las que hay problemas de su desaparición completa, como pueden ser algunas especies del Ártico. Incluso hay bastantes problemas y bastante preocupación con qué puede pasar con el bacalao.
Y aquí tenemos pues una consecuencia, porque claro, mucha gente pensará, bueno, pues qué más da, se van desplazando las especies, algunas desaparecerán, como desaparecen muchas especies, pues por su propia falta de capacidad para adaptarse a las circunstancias, pero claro, aquí tenemos una de las primeras consecuencias para el ser humano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que son muchas más, pero a que ahora nos irás contando, pero aquí está... la pesca, ¿no? Esa sería una de las consecuencias.
Sí, desde luego esto tiene implicaciones muy importantes desde el punto de vista social, no solamente desde el punto de vista ecológico, porque al moverse muchas de esas especies hacia el norte, donde antes eran las zonas tradicionales de pesca, pues desaparecen, sencillamente cambian de sitio, y las que se pescaban por parte de unas flotas, pues ahora ya no se van a poder pescar. Y luego algunas de las especies también desaparecerán, y entonces esto provocará pues cambios drásticos en los ecosistemas, provocará que no se puedan pescar esas especies, e incluso el calentamiento de muchas de las aguas también puede producir una disminución en la productividad de los océanos, con lo cual habrá no solamente menos especies o especies diferentes en las zonas, sino que la abundancia de esas especies también sea menor y, por tanto, las capturas sean mucho menores.
¿Habrá lugares del planeta en los que sean invivibles para cualquier especie, que veamos unos desiertos submarinos?
Bueno, ya hay sitios que se crearon como desiertos submarinos por problemas de contaminación y faltas de oxígeno. De hecho, pues nos encontramos que gran parte del Báltico ya tiene esos problemas, sobre todo en las zonas profundas, pero lo que sí va a pasar es que hay sitios que van a ser muy complicados para la supervivencia de determinadas especies. Siempre hay algunas especies que se terminan adaptando y se terminan beneficiando de estos cambios, ¿no? Y de eso, pues hay unas especies que se llaman extremófilas, ¿no? Que viven en situaciones extremas y que pueden vivir incluso en volcanes y pueden vivir en sitios en los que no podrían vivir otras especies, pero claro, no vamos a vivir de esas especies,
claro,
sino que vamos a depender de otras que son las que normalmente hemos dependido. Entonces, estas sí que son las que se van a ver más afectadas y, por tanto, muchas de ellas podrían desaparecer de las zonas que ahora mismo conocemos que eran sus zonas de distribución.
Si tomamos las medidas oportunas para frenar por fin el cambio climático, que es una posibilidad que parece muy, muy alejada. ¿Qué ocurriría con los mares? Es decir, ¿qué diferencia hay entre frenar el cambio climático en la zona, en la atmósfera, y frenar el cambio climático en el mar?
Sí, este es otro problema añadido que tenemos en las masas de agua, que tenemos sobre todo en los océanos. Mientras que la atmósfera se calienta más rápido, pero también se enfría más rápido, por lo tanto, si se acabara con la emisión de gases de de efecto invernadero en la atmósfera, podría ser más rápida la recuperación. En el caso de las masas de agua, al ser un líquido, tarda más en calentarse, pero también tarda muchísimo más en enfriarse. Y cuando estamos hablando de los océanos, normalmente tenemos que estar hablando de siglos. Normalmente se calcula que ya la tendencia que tiene de incremento de temperatura en los océanos pues va a durar durante siglos, y posiblemente hasta dentro de 500 años no podremos ver un cambio, incluso aunque se produjera, digamos, una disminución drástica de esos gases de efecto invernadero a los océanos, a la atmósfera.
Y al mismo tiempo, los mares son una herramienta importantísima para frenar el cambio climático. Es decir, que esto es un poco un círculo vicioso, ¿no? Hemos tenido la buena noticia de la protección, por fin, el consenso en la protección del 30% de los mares y océanos, que es importantísimo para frenar el cambio climático. ¿Cuál es esta relación que se establece entre los fondos marinos y el cambio climático atmosférico?
Sí, realmente los océanos y la atmósfera viven en simbiosis, están constantemente, digamos, en contacto e intercambiando gases, intercambiando temperaturas. Y, por tanto, pues lo que pasa en los océanos también le va a pasar a la atmósfera y viceversa. Entonces, por eso es tan importante también la protección de los océanos. De hecho, una de las cosas que más preocupaba de este incremento de temperatura en los océanos, que se ha conseguido como récord, es que se ha producido durante un periodo en el que teóricamente tendrían que ser más frías las aguas. En otros momentos que se han producido estos incrementos ha sido coincidiendo con los periodos cíclicos que se producen en los océanos, en los que hay temperaturas más altas. Entonces, esto es lo que realmente ha hecho sonar mucho más la alarma. Y luego lo que pasa es que en los océanos es donde se fija gran parte del CO2 que estamos emitiendo a la atmósfera y que se ha emitido a lo largo de milenios, ¿no? Porque por una parte está el fitoplancton, que fija gran parte de ese CO2. Tenemos a las praderas de fanerogamas marinas, todo lo que sean los bosques, tanto costeros como submarinos, de algas, de plantas que existen, que son grandes sumideros de CO2. Uh-huh. Y el problema que hay es que muchos de estos bosques tan importantes para la vida en el planeta se están destruyendo, y entonces tienen una capacidad inferior a la hora de fijar el CO2, con lo cual nuestros propios aliados los estamos combatiendo, los estamos acabando con ellos, y esto es uno de los problemas que hay. Por lo tanto, estamos intentando que haya una mayor protección de los océanos para que de esa manera todos estos lugares que ahora mismo están ayudándonos a combatir el cambio climático sean mucho más resistentes, mucho más resilientes, y que tengan una capacidad mayor de esa fijación de ese CO2.
¿Cuáles son las medidas que hay que tomar ya, Ricardo? ¿Se puede revertir esto? ¿Cómo se hace? ¿Se va a hacer? ¿Hay voluntad? ¿Cuál es tu diagnóstico, Ricardo?
Bueno, todo lo hemos visto. Es muy complicado porque sigue habiendo intereses, países que realmente son bastante reacios a tomar medidas, e incluso los países que hemos dicho que sí que vamos a tomar medidas, todavía vamos muy retrasados. Con lo cual, pues la verdad es que no es un buen panorama el que nos estamos encontrando. Lo que hay que hacer, desde luego, es no solo cumplir ya los acuerdos, porque muchas veces cuando se llegan a esos acuerdos ya se han quedado obsoletos, porque ya el incremento de las temperaturas y el incremento de gases de efecto invernadero en la atmósfera pues ha incrementado mucho más de lo que cuando se empezó la discusión. Y entonces ahora se tienen que tomar pues medidas mucho más estrictas, mucho más severas para reducir esas emisiones de gases. Tenemos que proteger gran parte de los océanos del planeta para de esa manera también tener aliados que nos ayuden a combatir y también a adecuarnos a ese cambio que inevitablemente vamos a vivir. Y desde luego uno de ellos sería el proteger todo lo que se llaman bosques azules, esos bosques que viven dentro del mar y en las zonas costeras y que durante tantísimos años pues nos han ayudado a mantener las temperaturas en el planeta.
Y además en España pues estamos en una situación geográfica también especialmente delicada para el cambio climático en general, también en particular para el cambio climático en los mares y océanos.
Sí, porque contamos con algunas zonas que es donde se está produciendo un incremento mayor de esas temperaturas de las aguas, como es el caso, por ejemplo, del mar Mediterráneo. Los mares cerrados en general suelen ser bastante vulnerables frente a estos incrementos y estos cambios en las temperaturas del mar, y por eso se está viendo que lugares pues como el Báltico, el Mediterráneo, son los lugares en los que se está produciendo un incremento más rápido de las temperaturas del mar, y al mismo tiempo pues tienen una capacidad menor de disipación de ese calentamiento. Entonces esto pues provoca el que los efectos sean mucho más visibles y sean mucho más rápidos en zonas, pues, por ejemplo, del sur de Europa o de mares cerrados como los que mencionaba.
Pues vamos a esperar, no sé si con mucha esperanza o con poca, Ricardo, que se le preste más atención a esta situación crítica de los mares y océanos a partir de este lamentable récord, 21 grados por encima de esa temperatura en el mes de abril han estado los mares y los océanos, que es una línea roja que no debemos traspasar. Ricardo Aguilar, director de expediciones de Oceana en Europa, muchísimas gracias por explicárnoslo y explicárnoslo tan bien y tan clarito. Gracias.
Muchísimas gracias, y dentro de la realidad, pues, intentemos ser todavía positivos y seguir trabajando para impedir que el cambio climático vaya más allá.
Claro que sí, y por eso queremos contárselo a nuestros oyentes, lo que está ocurriendo, para que podamos actuar a tiempo. Muchísimas gracias, Ricardo, un abrazo.
Muchísimas gracias. Look at all the colors, wild, wonderful and true. Your breath light as a feather, like little whispers in the room. Home, where my heart is. Home, where my love lives. Home, my beginning and end. Home.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
Oye, ¿tienes plan para el puente de mayo? ¿No? Pues vente al mercado romano de Alcalá de Henares. Del 28 de abril al 2 de mayo, haz un viaje en el tiempo. Música, espectáculos, juegos, talleres, desfiles, decenas de puestos y mil y una actividades para toda la familia. Mercado romano de Alcalá de Henares. Vive una gran experiencia.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
El 28 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Si ese día no puedes ir a votar, adelántate y hazlo por correo. Puedes solicitar el voto por correo en cualquier oficina de correos o en correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 18 de mayo. Además, si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 900-822-012. Puedes hacerlo hasta el 1 de mayo. Más información en comunidad.madrid.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban. Onda Madrid. When you're up all night, 'cause you want it so bad. You know deep down, you're never gonna get it back. You can try all you like, you'll never get as high as the first time. When you dive so deep, you never want.
up for air. And you would if you could, but you can't. Live your whole life down there. You know I know, right? And you know why. You'll never get as high as the first time. And I could walk out on the water. I know you just roll your eyes. You're gonna learn to love another. So am I. We'll never get as high as the first time. We're never gonna get as high as that first time. Friend of a friend, it was all a blur. I can't say I remember it, but it's gotten so good in our minds. We'll never get as high as that first time. And I could walk out on the water. I know you just roll your eyes. You're gonna learn to love another.
Millones de animales en Europa, 92 millones de ellos en España, pasan toda su vida encerrados en jaulas en las que apenas pueden moverse. Son gallinas, cerdos, vacas, conejos, gansos, animales de la ganadería intensiva que podrían mejorar su calidad de vida con la propuesta de la Comisión Europea para prohibir la cría de animales en jaulas en toda la Unión Europea. Ya se han dado pasos en este sentido. Algunos países como Austria, Alemania, República Checa o Suiza ya han prohibido las jaulas para las gallinas ponedoras. La ONG Qualia participa en la campaña europea Animales Libres de Jaulas para que el gobierno español apoye una nueva legislación en este sentido. Cristina Martín es portavoz de Qualia ONG. Cristina, bienvenida.
Hola, muchas gracias.
¿Cómo es la vida hoy día de estos animales criados en jaulas, especialmente cómo es la vida de las gallinas ponedoras?
Sí, pues en España cerca del 70% de las gallinas ponedoras viven toda su vida en jaulas. Están hacinadas en espacios tan reducidos como el equivalente a un folio de papel. En esas jaulas las gallinas no pueden estirar sus alas, no pueden investigar su entorno, ni siquiera realizar sus comportamientos naturales. Y otros animales de granja, como has mencionado antes, pues como cerdos o terneras o conejos, también pasan pues toda su vida o gran parte de su vida enjaulados. Todas estas jaulas, además, pues también suponen un riesgo innecesario para la salud pública. Según hemos visto en un informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, las granjas que confinaban a las gallinas en estas jaulas presentaban un mayor riesgo de contraer enfermedades, como por ejemplo la salmonela.
Bueno, aparte de todos los casos que estamos viendo de gripe aviar, de los que hemos hablado también aquí en este programa, que han supuesto el sacrificio de millones y millones de aves de granja en toda Europa, incluido aquí en España. ¿De qué manera puede cambiar, Cristina, esta situación, la situación de los animales en jaulas?
Pues desde Qualia la verdad es que lo vemos claro cómo puede ser este cambio. Y pensamos que el fin de las jaulas pues debe ser una prioridad para lograr el bienestar de estos animales destinados a consumo. Por ello, bueno, pues aprovechamos estos micrófonos para retar al gobierno a salir del segundo puesto del ranking europeo de gallinas enjauladas en el que se encuentra en este momento nuestro país. Y también, por otro lado, pues retamos a empresas como Mercadona para que rechacen completamente las jaulas y que incluyan en su política de bienestar animal el ingrediente huevo en sus productos de marca propia, que hasta el momento pues no lo están haciendo.
Porque es más fácil ir al supermercado y con los códigos de los huevos pues saber si esas gallinas han vivido en jaula o han vivido en suelo, esas gallinas ponedoras, pero claro, cuando el huevo es un ingrediente dentro de una lista, ya es más complicado. Ahí es cuando tratáis de arrancar esos compromisos de bienestar animal con las empresas, ¿no? Que Qualia lleva haciéndolo tiempo.
Efectivamente, es mucho más fácil cuando es directamente un código el que tiene que ver una persona consumidora que cuando es un producto que tiene como ingrediente huevo. Y ahí es donde estamos trabajando para lograr estos compromisos tan importantes por parte de las empresas.
¿Y cuál es el plan en estos momentos de la Unión Europea? ¿En qué se está trabajando?
Pues en estos momentos la Comisión Europea está preparando una propuesta legislativa que podría llegar a prohibir las jaulas a partir de 2027 para todos estos animales que estamos hablando, ¿no? Pues para gallinas ponedoras, para cerdas, conejos, terneros, codornices, patos y gansos. Y nosotras, desde Qualia, pues participamos en la campaña Fin a la Era de las Jaulas y con el objetivo pues que el Gobierno español apoye una nueva legislación de bienestar animal que sea ambiciosa y que incluya el fin de las jaulas para las gallinas para esta fecha, para 2027.
Bueno, recordamos que se han publicado esos datos de la Comisión Europea que revela que España tiene un 68,6% de las gallinas ponedoras en jaulas, en comparación con la media europea que se sitúa en el 40%, que estamos, ¿verdad, Cristina?, tristemente en el segundo puesto del ranking, de este ranking, ¿es el segundo puesto?
Eso es. Por desgracia, España se sitúa en el segundo país peor de Europa en cuanto a bienestar animal para las gallinas, con lo cual en este caso el estar en el ranking pues no es bueno. Somos los segundos peores, ¿no? En España, solo por detrás de Polonia, y como decías, pues con cerca del 70% de gallinas en jaulas en nuestro país, con lo cual pues hay mucho camino por recorrer aún, a pesar de que, bueno, pues somos también optimistas porque el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ya se ha posicionado en el Congreso de los Diputados a favor precisamente de una transición libre de jaulas en la ganadería. Eso es bueno, pero ahora es el momento de pasar de las palabras a los hechos y ver en qué se traducen estos compromisos públicos.
Claro, es un poco paradójico, ¿no?, que estemos ahí en lo más alto del ranking y que, por otro lado, bueno, pues que es positivo siempre, por supuesto, que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación pues se posicione en favor de esa transición, que luego habrá que ver cómo se hace y en cuánto tiempo. También sería quizás a partir del 27, ¿no? Imagino alineado con la Unión Europea, con los plazos previstos para la Unión Europea, me imagino, Cristina.
Así es, claro, así es. La fecha que tenemos en perspectiva es 2027. Y desde ahora pues tenemos que hacer una transición y cuanto antes mejor para poder cumplirlo. En cuanto a contradicción, bueno, pues el Ministerio se posicionó en diciembre, fue cuando lo hizo en el Congreso de los Diputados. Estos datos pues analizan todo el año, con lo cual vamos a dar un voto de confianza al gobierno, pero tiene que actuar de forma urgente para llegar con los deberes hechos, digamos, ¿no? a 2027.
Y se está pidiendo además que no se excluya el sector cunícola, que es la cría de conejos para carne. ¿Por qué este sector podría estar fuera?
Pues realmente nosotros no creemos que tenga que estar fuera, ya que ninguna especie debería de quedar al margen de la legislación libre de jaulas. En el caso de los conejos, su situación es similar a la de los otros animales que hemos estado mencionando, porque pasan toda su vida también encerrados en estas jaulas. Y además, pues se da el agravante de que España lidera también otro triste ranking, el ranking de países europeos con más conejos enjaulados. Con lo cual, bueno, pues pues todas las especies tienen que beneficiarse de esta legislación en cuanto se apruebe, efectivamente.
¿Qué pueden hacer los consumidores de productos de origen animal para, pues en tanto en cuanto esta transición y queda hacia la cría fuera de las jaulas se produce, tratar de mitigar este sufrimiento de los animales de granja? ¿Cómo podrían los consumidores elegir esos productos?
Sí, pues desde Qualia animamos a las personas precisamente a no consumir productos que hemos denominado como welfare washing, que sería algo así como el lavado verde de bienestar animal, ¿no? Pues de empresas que como Mercadona pues afirman tener políticas de huevos libres de jaulas, pero en realidad excluyen el huevo como ingrediente en sus productos. Entonces ahí es donde está la complejidad y donde es tan importante el compromiso de las empresas. Por ello, pues lo ideal es informarse sobre el origen de los alimentos y sobre las políticas de bienestar animal de todas estas empresas, y que cada persona, como persona consumidora, pues pueda hacer elecciones conscientes y poder elegir mejor sin jaulas.
Y también apoyar estas campañas, estar muy pendientes también de toda la información que Qualia nos va suministrando sobre sus campañas, porque las tenéis en marcha, claro.
Efectivamente, animamos a todas las personas a que nos sigan en redes sociales o que visiten nuestra página web, qualiaong.org, y nada, y que se sumen a nuestro trabajo. Estaremos encantados de tener muchos más seguidores.
Bueno, pues queda mucho para esa fecha, Cristina, 2027, pero se van dando pasos esperemos que también la sensibilidad hacia el bienestar de los animales no se traduzca tan solo en palabras o en sellos en los envases de productos, sino que también en medidas concretas que de verdad contribuyan a que las vidas de estos animales no transcurran dentro de una pequeña jaula, ¿no? Como está ocurriendo en estos momentos con las gallinas ponedoras, por ejemplo, aquí en España. Recordamos, el segundo país de Europa que tiene más gallinas ponedoras en jaulas. Cristina Martín, portavoz de Qualia ONG, muchísimas gracias por explicarnos en qué consiste esta campaña, y seguiremos viendo cómo evoluciona el fin de las jaulas, animales libres de jaulas. Esta es la campaña. Gracias, Cristina.
Gracias y hasta la próxima. Un abrazo.
Un abrazo. Think of me when you're getting to the end of a hard day, and you're thinking it's a long way home. When you're thinking that you're just plain crazy 'cause you're on your own, think of me. I will find you, I promise. I will. Of me when you're laying on my favorite pillow, all you want to do is fall asleep. When you're gazing out the bedroom window, do you think of me? Think of me. Madrid sin fronteras con Clara Esteban. When you're driving down an empty highway, you're surrounded by the sky and sea. When you're seeing such a thing of beauty, do you think of me? Think of me. I will find you, I promise. I will make you believe, oh, that I'm in this crazy love for the long haul. So think of me. Think of me. 'Cause if I'm make you a promise, promise.
José Vela, soy doctor en estudios de género y lo más importante es que soy técnico del área de juventud de COGAM. Hace poquito hemos sacado un informe sobre LGTBfobia en las aulas 2022, intentamos sacar uno cada 2-3 años y en este último las conclusiones han sido, bueno, más o menos continúan un poco con la idea de que las aulas son diversas, al igual que la sociedad es diversa, las conclusiones nos dicen que, oh sorpresa, las aulas son tan diversas como la misma sociedad y que casi una cuarta parte del alumnado nos identifica como cis heterosexual normativo. Esto no quiere decir que todos sean gays, lesbianas, bisexuales, sino que hay otras identidades, hay otras maneras de identificarse y sobre todo que los chavales y las chavalas nos están diciendo, hey, estamos aquí, eso es lo más importante, ¿no? Así que yo creo que hay que erradicar esta idea de que los chavales y las chavalas son todos idénticos, monocromos y todos normativos y todos exactamente iguales y los chavales y las chavalas vienen de diferentes vidas, de diferentes familias, son diversos y lo peor de todo, no estamos atendiendo a esta diversidad. Continúa el acoso LGBT, continúan teniendo miedo a salir del armario, continúan recibiendo muchos prejuicios y estos prejuicios han aumentado respecto a la medición que hicimos en 2019. Cada vez el alumnado es más prejuicioso, así que hay que seguir trabajando e intentar evitar y contrarrestar estos discursos de odio que estamos viendo que llegan a las aulas y que los chavales y las chavalas repiten con muchísimo dolor muchas veces porque no saben ni de dónde viene ese dolor. Sigamos trabajando en todo esto y con la ayuda de todos vosotros y vosotras.
Was over and the spirit was broken. The hills were smoking as the men withdrew. We stood on the cliffs and watched the ships slowly sink into their rendezvous. They signed a treaty and our homes were taken. Loved ones forsaken, they didn't give a damn. Try to raise a family.
Pues así termina nuestro programa de hoy. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana.
Acadian driftwood, gypsy tailwind. They call my home the land of snow. Commit.